salido a ver Venecia o se la pasa encerrado?
He salido poquito, Javier. Este fin de semana vamos a ir a dar una vuelta por Venecia, pero he salido poquito.
¿Y Venecia, cuál es la cosa más turística para ver fuera de los canales?
La Plaza de San Marcos, que es el eje, el punto, es lo que, esa torre alta que siempre, como el Empire State, que siempre se muestra. Eso es como el epicentro. Y como me dijo hoy una señora que habló conmigo, una mujer muy inteligente que me llamó, entonces, ¿dónde estás? Le dije, en Venecia. Me dijo, Venecia, esa ciudad inútil que solamente sirve para que sea linda. Y es verdad.
No sé.
Dijo, es una ciudad inútil que solamente sirve para que sea linda. Y es cierto, es que es muy
Pero ¿por qué
linda.
inútil? ¿No se puede hacer nada?
Porque pues, Venecia no produce nada, Venecia no tiene industria, Venecia no tiene. No, Venecia lo único que es linda.
¿Y de qué vive? ¿Del turismo?
El turismo, pero bárbaro, eso sí, bárbaro.
Bueno. Mauro, le tengo comentarios sobre Sara Bojanini, que ¿cómo le pareció?
A mí Sara Bojanini me gustó mucho esa conversación y oye, leyendo algunos de los comentarios, que no sé si los hayan sido los escogidos por usted o no, sabe que me quedé pensando que de todas maneras el discurso de ella es un discurso políticamente incorrecto y eso genera estremecimiento. Ella no convoca a las mayorías porque lo que ella dice no le gusta a las mayorías, ¿no? Eso como decir es, no quiero tener hijos. Eso a las mayorías no le gusta. Entonces yo creo que eso la hace un personaje al que la gente se aproxima como con recelo. Lo digo porque los comentarios, algunos son buenos, pero en general son como distantes, ¿no? ¿Usted qué piensa?
Sí, un poquito distantes. A mí me parece que es una mujer que igual, yo no creo que uno tenga que estar de acuerdo con todas las personas que uno habla, pero no, pero ella tiene cosas que decir y es vale la pena oírla. No sé si me entiende. Como
Sí, yo lo entiendo, y, pero lo que pasa es que yo sí, a mí sí me gusta mucho el discurso de ella porque yo sí creo que la humanidad debería replantearse el romanticismo y sus ganas de tener hijos. Esas dos cositas han hecho mucho daño. Y me gusta una mujer que está educada para ser una princesita y que diga, pues yo no quiero, mi vida no es casarme, mi solución no es tener un marido y mi gran sueño en la vida no es tener hijos. Eso me parece chévere.
y me parece bueno que ella tenga claro eso.
Y simpática, es simpática, tiene su sentido del humor,
Muy
no es
simpática.
madre gallo, es divertida.
Muy
Sí.
simpática. Le gusta la ironía, que a mí eso me parece súper chévere. Mauro, le tengo cinco comentarios hoy. Vamos a ver si le di a los que le gustan. Le mando el primero. Lo dice arroba Sergio Andrés Medina Alzate 6460. Germán, valorar la educación de una hija en función de corazones rotos me parece educar en la carencia de empatía y narcisismo. No se trata de ser románticos, es un punto de partida considerar al otro como ser sintiente y actuar en consecuencia. Ese es para mí. Entonces, creo, lo primero que creo que quiero decir es que mi hija lo entiende y de pronto debía haber empezado desde ahí. Yo uso mucho exactamente eso de la ironía y soy muy tomapelo y todo el tiempo estoy hablando, molestando y mi hija lo entiende perfectamente. Y mi hija entiende. Y lo ha entendido y es su forma de ser, que ella no puede dejarse apabullar por la presencia de un hombre, que ella es la que toma las decisiones y que ella decide cuándo se hacen las cosas. Entonces, ella siempre me entendió cuando le dije, ve y rompe corazones en una fiesta. En ningún caso es odiar a ninguna otra persona, solamente es, vamos, tú tienes que tomar tus decisiones por ti mismo y no dejes que los demás las tomen por ti. Es lo único que tengo que decir por eso, amor.
Pues yo creo que estuvo bueno que la persona haya hecho la aclaración porque le permitió a usted aclarar, porque, claro, como los dos nos conocemos, yo sí entendí lo que usted quiso decir, pero claro, en el contexto de nuestra amistad, a veces uno ya da cosas por sobreentendidas. Luego, chévere que haya podido extender un poco la cosa porque yo lo entiendo perfectamente y me parece que eso ya pone la afirmación en otro lado.
Claro que sí. Bueno,
Está
entonces
bueno.
ahora sí pasemos a uno que es para usted. Arroba Duncan Phoenix 83. Nos venden toneladas de miedo. ¿Cómo voy a actuar en determinadas situaciones? Excelente capítulo, gracias. Todo separado como con dos renglones.
Ah, bueno, pues me alegra mucho que se resalte eso porque esa es una de mis banderas permanentes en la vida, es nos venden toneladas de miedo, nos los venden nuestros papás, nos los venden la sociedad, nos los vende la religión, nos lo vende la política, nos los venden los políticos, nos los venden, lo vimos, el rosario de políticos que tuvimos nosotros todos llegaron a vender miedo y las soluciones para el miedo, pero particularmente en este caso, los papás venden miedo, los papás venden mucho miedo, nos asustan de todo para podernos controlar. Y me alegra mucho que se resalte el comentario porque pues no hay que pensar mucho para concluir que con lo que manipulan afectivamente nuestras papás, vuelvo y digo los políticos, pero a veces también nuestras parejas, es con el miedo.
¿Como que amamos desde el miedo? ¿Puede ser?
Sí, todo el tiempo muertos de susto de que nos dejen de querer.
Qué mal.
Como que si no hacemos lo que los demás dicen, entonces ya no nos quieren, ¿no? Así es.
Las parejas deberían ser: estamos juntos porque la pasamos bueno juntos y porque hacemos un buen equipo, no porque si te vas me voy a morir.
Claro, ojalá se pueda. De aquí a que terminemos de hacer este podcast por allá dentro de 30 años, algo habremos logrado.
El siguiente es de @ Sebastián Pita Quiroga 4945. Gran invitada. Las fallas técnicas fueron un poco estresantes.
Sí, pidamos perdón por eso, pues en realidad sí es nuestra responsabilidad. No hay culpable distinto a nosotros mismos que pues, se nos pasó por alto por no mirar con delicadeza todo el capítulo. Garantizamos que la probabilidad de que eso vuelva a pasar es muy baja porque vamos a ponerle un filtro a eso, pedimos excusas y gracias por recordarnos.
Y por si alguien no se dio cuenta, lo que pasó fue que hubo unos momentos en que el render del video no aparece en negro. Entonces sigue el audio, pero está en negro un pedacito de la imagen. Pero igual, si usted lo oye, solo lo escucha, no se da cuenta. Sí. Bien. @DMLC6RE. Buenísimo ese cierre. A la espera del próximo para reírnos de esos errores que como hombres cometimos al hacer el approach y que solo la experiencia nos ayudó a entender. Y le contestó @Sergio. Andrés Medina Alzate 6460, que ya lo habíamos puesto. Yo lo seguiré cometiendo eternamente porque prefiero intentar acercarme a la autenticidad.
Está bueno eso, ¿no? Sí, vamos a tener esa conversación con ella, me parece divertida. Hacer tips, es una conversación que aparentemente es trivial. Yo sé que pareciera trivial, pero yo le aseguro que no es trivial. O sea, el cómo nos aproximamos a las personas que nos gustan inicialmente en plan romántico. Es uno de los protocolos gracias a los cuales pues, la humanidad se entiende y la humanidad vive. O sea, si sin ese protocolo, pues para empezar no habría hijos, ya que tanto les gusta tener hijos, para empezar no habría hijos en ese protocolo. Pero además de eso, es una situación que por trivial se está dejando como ahí sin observarla y resulta que las redes sociales están atrofiando las posibilidades de comunicación. Entonces, la forma de hacer el approach a un hombre o a una mujer que nos guste está hoy en día delimitada a mandar emoticones y a mandar GIFs y la posibilidad de comunicar lo que estamos sintiendo está completamente atrofiada. Luego, yo sí creo que es importante, más allá de porque se tenga éxito o no, echarle cabeza a cómo hacemos la aproximación a realmente lo más importante de todo ser humano, que es la construcción de nuestro mundo afectivo. Eso es lo más importante. No es más importante la plata, no es más importante el poder. Lo realmente importante es cómo construimos el mundo afectivo. Y si no nos sabemos comunicar en el mundo afectivo, vamos a pasarla muy mal, como ciertamente lo estamos pasando, como ciertamente los problemas que estamos teniendo de salud mental se deben a que no nos sabemos comunicar afectivamente. Luego, el tema de cómo aproximarse a una mujer, puede sonar banal por un ratico, pero no, de banal no tiene nada. Eso tiene mucho que ver con la existencia, en últimas, ¿no?
Claro que sí. Aunque, confesión de parte mía, me he dado cuenta que me puedo expresar más fácil vía texto que hablando. Yo nunca fui capaz de ir a un bar a hablar con nadie.
¿En esa época qué hacía? ¿Mandaba telegramas? Porque no había teléfonos.
Yo levantaba bailando, Mauro. No tenía que hablar, yo bailaba.
Y bailaba y nunca hablaba.
Bailaba y las enamoraba. Yo creo que las mareaba tanto que decían, no, pues me quedo aquí porque qué más.
Está bien.
Y el último de hoy es de María Fernanda Sánchez, 5642. Amo profundamente a la tía. Ella es un personaje, pero por primera vez logré encontrar a alguien que identifico con mi verdadero yo. Esa impertinencia tan mal vista, pero tan necesaria, es una bocanada de aire fresco.
Qué bueno, me alegra mucho saber que entonces nuestros invitados encuentran esto, porque yo sí creo que el contenido de Sara Bojanini, la tía Clemencia, es, la humanidad va a tener que mirar hacia allá. Este cuentico romanticón de que eres el amor de mi vida y apenas te vi me brillaron los ojos y voy y tengo hijos contigo para después abandonarlos, no educarlos, no tener tiempo de estar con ellos y finalmente maleducarlos y mandar a la gente a la calle, gente que hoy en día está absolutamente desubicada y perdida, con altos índices de suicidio. Yo no creo que eso sea bonito. Yo creo que tenemos que hacernos conscientes de que la reproducción y el amor y lo romántico y el matrimonio y eso... no son lo que nos vendieron, no son. Y la para la prueba está la estadística. Vayan y vean la estadística y vayan y vean el estado de crisis de salud mental que hay en este momento, sobre todo entre los muchachos entre los 15 y los 25 años que están completamente solos y perdidos, drogándose, suicidándose, pasándolo muy mal y deprimiéndose. Yo creo que ya ahí vamos arrimándonos de a poco a pensar como la tía Clemencia. No es ella la única que piensa así, para aclararlo, pero yo me sumo a nuestra suscriptora, sí, hay que pensar en lo que ella dice porque es importante.
¿Hay otro concepto que no es el que nos enseñaron, Mauro? Familia.
Uh-huh.
El concepto familia creo que deberíamos como sociedad evaluarlo, y la familia no es solamente papá, mamá e hijos. Familia, bien. Creo que implica más cosas.
¿Cómo qué, por ejemplo?
La familia, se puede ser una familia sin que los papás estén juntos.
Sí.
Uh-huh. Y las parejas de la familia, aunque no sean los papás, aunque no tengan que comportarse como el papá y la mamá, sí hacen parte de la familia porque están ahí en ese núcleo familiar, de alguna manera. Así uno sí. Le duela o no.
Sí, eso está interesante, porque en últimas todos terminamos teniendo algún tipo de familia. Y el hecho de que no sea papá y mamá, la casita, el solecito y los dos niños y el perrito, no significa que no pueda haber más familias. Estoy de acuerdo con usted. Hay veces
que la familia son los amigos, ¿no?
Sí.
En sitios como Estados Unidos y Europa, la familia es esas personas que yo voy poniendo cercanas a mí. Más que...
Y en últimas, la familia no, tiene algo que ver con la sangre, pero en general tiene que ver con un network afectivo de la gente que está vinculada con uno afectivamente y a la que a uno le importe de los que le importan. Esa es la familia, no importa si es mi primo o el vecino, ¿no?
Por supuesto. Bien, Mauro, esos eran los comentarios de esta semana.
Una propuesta. Es que la vez pasada un suscriptor hizo un comentario que me gustó mucho y dijo, la palabra emprendedor es aburrida. Y yo estoy de acuerdo, la palabra emprendedor es aburrida. La palabra emprendedor... es de esas cosas que se le pegan a la gente, como aquella famosa de la economía naranja, y pues, se ponen de moda una cantidad de palabritas pendejas que realmente no quieren decir lo que deberían querer decir, pero las agarramos como si fueran ciertas. Y entonces yo propongo que nuestros suscriptores nos ayuden a encontrar la palabra correcta para definir a nuestros nuevos empresarios, a nuestros nuevos creativos industriales, a cómo vamos a llamar a estas personas que están arrancando un negocio. Porque claro. Yo entiendo que el concepto de emprendimiento obedece a que es un negocio que están haciendo, por eso lo llaman emprendimiento. Pero ciertamente, ¿cómo sería otro nombre? Que nuestros suscriptores nos ayuden a pensarlo y le cambiamos el nombre, ¿no le parece?
Claro que sí. Hoy preciso no traigo a un emprendedor como tal, Mauro, porque llevan 11 años en el medio, pero tienen un negocio muy lindo.
Ah, eso también se vale, claro, eso también se vale. Un día traigamos al presidente de Ecopetrol con su emprendimiento, a ver qué le pasa.
Creo que no es de él, ¿no? Él lo contrata para... Sí, este es un café, pero además venden métodos para hacer café y le enseñan a la gente a cómo hacer el mejor café posible.
Uy, vámonos con Kenke y con eso ya, hágale, Ger, hágale.
Bienvenidos al momento Kenke.
Ger, tenemos al lado suyo, a su derecha.
Sí, derecho.
A su derecha. A un hombre que tiene frente a él un empaque de café que se llama Coffee Lovers.
Venga, le voy a mostrar algo más bonito, mire, también.
Y una coffee maker.
Sí, señor.
De los Coffee Lovers.
Sí, señor.
Siento. Y pues obviamente como nosotros sí nos hablamos un poquito antes de arrancar el podcast, por eso no nos saludamos en el podcast. Yo sé que Marco Suárez, no me haga eso. Yo sé que Marco Suárez es un hombre del café. Y pues vamos a, es que es un temazo. Café, ¿por qué me gusta tanto el tema del café? Voy a aclararlo para que se vaya sabiendo. Porque el placer y el café van de la mano. Y a mí me interesa el placer, como ya está claro. Entonces, yo siempre hablo de placer, incluidos todos los demás, incluido el café. Marco.
Hola, Mauricio.
Claro, ¿qué es lo que tú haces con café y por qué te llamas Coffee Lovers? ¿Qué es eso? ¿Cómo así que tú eres Coffee Lover si todos somos Coffee Lover?
Pues un poco la historia de la marca es esa. Nosotros empezamos hace 12 años trayendo máquinas para espresso y métodos de filtrado. Yo empecé como un amante de café y resulta que en Colombia yo no encontraba una máquina que preparara un espresso de la manera adecuada. Entonces, en esa época me puse a hacer toda la investigación. Me encontré que un amigo mío estaba importando unos equipos. Al final terminamos desarrollando una marca, trayendo las máquinas, trayendo métodos de filtrado, aprendiendo más de café, volviéndonos catadores, volviéndonos tostadores y al final desarrollando nuestro propio producto de café para tener cafés de especialidad, prepararlos de una buena manera y pues ofrecerlo a los clientes.
Pucha, Marco, vamos a hablar, este mini podcast puede que no sea tan mini porque es que el tema a mí me parece importante y apasionante. Voy a hacer una cosa muy loca. Aquí está Fernando conmigo, todos lo sabemos, mire. Pero es que mira, este hombre, todo lo que tiene para el café, Love, mira.
Ah, güey, madre. Pero le voy a contar una cosa, esto es solo uno de los que nosotros traemos. Nosotros tenemos como unos 6 o 7 métodos diferentes, tenemos salas de experiencia. Tenemos este café que están viendo acá, por ejemplo, es una variedad exótica que se llama Bourbon Ají. En este momento en la tienda encuentran 3 variedades exóticas diferentes. Una es Bourbon Rosado, otra es Bourbon Ají y otra es Papayo. O sea, historia por contar alrededor del café hay un montón.
Y todo en busca del placer, ¿no, Marco? Todo en busca del placer.
Yo, creo que uno tiene que ser enfocado en el placer y el placer tiene mística que está alrededor de todo eso.
Vamos a preparar el método aquí después de que terminemos de grabar y va a aparecer el video de cómo hacemos este método que está aquí puesto.
Bien, bien, Ger, gracias. Pero es que, hijo, mira esta cafetera que es como la pava del mate.
Es como la pava del mate, es verdad. Es como la pava
del mate. Que mira que es como la pava del mate.
Como la pava del mate.
Tú vendes esto, es que Fernando, que toma mate porque tiene mitad argentina en su sangre, siempre se las ve difícil para encontrar la pava del mate, porque la pava del mate tiene que tener una boquilla como la que tú estás haciendo ahí.
Ok.
Para la precisión en el servido.
En la cebada.
¿Sí me entiendes?
Pues le propongo algo, Fer. ¿Por qué no pasa un día de estos a nuestra sala de experiencia, lleva mate y hacemos el intento? A ver cómo sale.
Okay. ¿Me mandas el tiquete? ¿Te parece?
Claro. Te recomiendo a alguien allá que le ayude con eso.
O no, yo te recibo acá y me la traes.
Ah, bueno, me gusta más esa.
Sí, esa está buena, ¿no?
Sí.
Es que mira, claro, está muy linda.
Oye, para comprarlo, ¿cómo se hace? O sea, si yo lo quiero pedir o alguna cosa.
No.
Cosas.
Pues ya somos amigos de Marco, entonces algo así.
No, pero no yo, la gente.
Ah,
ok. Obviamente en Coffee Lovers, en este momento estamos acabando de desarrollar una página, una tienda virtual que ya va a volver a salir la otra semana al aire. Si no, pueden ir obviamente a nuestra tienda que está en San Felipe en este momento.
Oh, ¿en dónde? Sí. ¿Calle qué? ¿Calle 70?
El 33, número 2249 en Bogotá.
¿Cómo sabes? ¿Calle qué?
73, número 2249. Sí.
Wow, Marco.
Es el Distrito de Arte de Bogotá.
Qué sorpresa tan agradable la que nos estás trayendo, ¿sabes? Wow,
sí,
está todo muy bonito, todo muy bonito. Marco, ¿por qué dirías tú? Mira que yo nunca he pensado en esta pregunta. ¿Por qué el café es placer y en cambio no la hierbabuena? Un agua de hierbabuena, uno no dice, tomémonos un agua de hierbabuena mañana. Uno dice, tomémonos un café, ¿por qué?
Hay una cosa muy interesante y es que al final el placer depende de qué tanto se incentiven los sentidos. Y el café incentiva al final muchos de los sentidos. Para hacer la explicación fácil, el café tiene más de 1.300 variedades, que hace que uno pueda encontrar diferentes sabores, y tiene alrededor de unos 800 componentes volátiles al prepararlo. Entonces, obviamente, las sensaciones que uno recibe cuando está moliendo el café, oliéndolo en la preparación y saboreándolo al probar, pues se disparan con todos esos volátiles que tiene.
Bueno, otra pregunta un poco muy técnica y química. Hace dos días, Fernando y yo nos almorzamos en un sitio en el que quedamos muy gratamente satisfechos. Eso que quedas con medio pesado, pedimos un espresso doble, nos lo tomamos y salimos a caminar con cierta pesadez en el estómago, con el sueño y todo. Y a los 10 minutos se había ido y tanto él y yo caímos en cuenta que el café, pareciera habernos hecho mucho bien. Y ahora yo me pregunto, ¿hay cafés que hacen mejor efecto que otros para esa sensación de reanimación o todos son lo mismo?
No, hay diferentes. No el café como tal, pero sí el método de preparación. Lo que causa ese efecto es la cafeína, y hay métodos de preparación que desarrollan más cafeína que otros. La cafeína es directamente proporcional al tiempo en el que está en contacto con el agua. Hay un método que se llama cold brew, que es preparar el café en frío, que puede durar entre 8 y 24 horas la preparación. Entonces, ese método en particular tiene muchísima más cafeína que un espresso.
Ah, mira qué interesante.
¿Ha probado el cold brew, Mauro?
Sí, señor, sí, y me gusta mucho, Porque en realidad a mí el café como tal, digamos que para que me guste mucho tiene que ser muy bueno, porque en realidad tomar café malo es lo más fácil que le puede pasar a uno en Colombia al menos, ¿no?
Sí.
Pero cuando es muy bueno, es muy bueno. ¿Señor?
Eso es algo que nos ha hecho mucho daño en Colombia, porque la gente nos reconoce como unos grandes productores de café y siempre piensan que todos los colombianos somos expertos en café, y no hay nada más alejado de la realidad que eso.
¿Sabes, Marcos, que uno yo no soy industrial ni hombre de negocios? Me voy volviendo ahí de a poquito aquí. Nuestro principal negocio con Germán es hacer este podcast. Y si tuviéramos que vivir del podcast, creo que estaríamos bien al margen. Pero lo que sí es que yo sueño, si me dijeras, Mauricio, ok, te voy a dejar poner un negocio en algún lugar del mundo, yo pondría una tienda de café. Porque es que, ¿sabes qué pasa? La gente cree que por ser colombiano no sabe café.
Pero eso es súper interesante, porque el café es muy social. Y a mí lo que me encanta, y de alguna manera también por eso estoy en este negocio, es que uno todos los días habla con gente diferente, se divierte, se ríe, conoce un montón, solo en una tienda de café. Entonces, tiene todo el sentido. Claro,
¿Y tú tienes una tienda de café allá en San Felipe?
Sí, teníamos 4, de hecho, acá en Colombia. Y pues con la pandemia, obviamente, duramos año y pico cerrados, entonces tuvimos que recogernos, cerramos 3 de las tiendas y nos quedamos solo con la tienda de San Felipe, y pues ahora ya estamos mirando cómo volver a expandirnos.
Bueno, entonces cuando yo esté en Bogotá dentro de 15 días y vaya a tu tienda, anúnciame qué me voy a encontrar, pues, para llevar plata suficiente. ¿Qué me voy a encontrar?
Bueno, entonces lo primero es que va a llegar a un barrio donde va a encontrar unas 30 o 40 galerías de arte, o sea que va a haber parche para un buen tiempo. En la tienda especialmente se va a encontrar cafés de especialidad con más de 86 puntos en taza en esta presentación que estamos viendo acá. Diferentes métodos de filtrado para hacer preparación.
¿Qué significa 86 puntos en taza?
Esa es una calificación de calidad que se le da a los cafés para que todo el mundo pueda hablar como un mismo lenguaje. Entonces, hay cafés comerciales, cafés de exportación, cafés premium, cafés de especialidad y cafés presidenciales. Y cada uno tiene un nivel que va de 0 a 100.
¿Y el café presidencial es el café que nos tiene problemas?
No. No, ese es otro tipo de problema. Los presidenciales son cafés que tienen más de 92 puntos en taza. O sea, son cafés ya con unos perfiles de taza súper especiales, de muy buena calidad y que obviamente no son tan fáciles de encontrar.
¿Y el tuyo llega a 80 y qué dijiste?
6. Este de hecho tiene más, pero nosotros, pues nuestra promesa de valor es que siempre van a encontrar cafés con más de 86 puntos en tasa.
¿Y allí en tu tienda uno se puede tomar un café o solamente compra todos estos aparatos estupendos?
No, nosotros hace como 6 años lo que hicimos fue rediseñamos nuestras salas. Antes eran salas de exhibición, las rediseñamos como salas de experiencia porque entendimos que la gente, al no conocer de todos estos temas, tenía que encontrar un espacio para poderlos probar y aprender. Entonces las volvimos salas de experiencia y allá la gente, como en un café normal, puede llegar y tomarse una taza de café y entender la diferencia entre preparar en un método con filtro de acero inoxidable y el mismo café con un método de filtro de papel, porque a pesar de ser el mismo café, cada método desarrolla un sabor diferente. Es un poco como los vinos. Uno puede usar la misma uva, pero dependiendo del proceso y de la barrica, de una cantidad de cosas, pues van a desarrollarse sabores diferentes.
Marco, y los productos que están ahí en pantalla, que me encanta, esto es muy simpático, como porque parecen ustedes metidos en una vitrina. Los productos que tienes ahí, esa jarrita de la que te hablamos, del piquito extraño, ¿esa es diseñada por ti o qué diseño trae?
¿Esta de acá?
Sí.
Esa es una tetera de cuello de ganso, que sí. Lo que hace es que este pico que tiene, que es bastante particular, controla sí. El flujo de agua en el momento de preparar el café. No es lo mismo, pues con una jarra normal, poner toda el agua a vertirla sí, claro. De manera controlada, porque eso hace o que se subextraiga o que se sobreextraiga el café y eso desarrolla sabores diferentes, unos agradables, otros desagradables. Entonces tiene como su mística y su técnica para poderlo hacer bien, al igual que el mate, ¿no?
Sí, yo esa jarrita la quiero, me pareció linda. Oh, bueno. Pues, Marco.
Este es un molino, Mauro. Este es para sí. Moler. Porque el café que trajo Marco está en grano. No está molido.
Yo a veces he hecho la tarea de molerlo y todo, pero siempre me he preguntado si hay una diferencia entre molerlo o comprarlo molido en términos del uso y del gusto y del placer. ¿Sí la hay técnicamente hablando?
Sí, el café es como una manzana. Entonces uno parte una manzana y a los 10 minutos ya se ha oxidado y ha perdido cualidades sensoriales y obviamente okay. El sabor. Al café le pasa exactamente lo mismo, lo que pasa es que uno no nota esa oxidación pues por el color del café. Entonces uh-huh. el consejo sería que uno moliera el café en el momento okay. exacto antes de tomarse.
Wow. Yo quisiera aprender. Y allá en Coffee Lovers, si uno quiere saber de café, ¿le hablan, le enseñan?
Sí, de hecho tenemos 4 experiencias programadas. 3 que la gente puede llegar y tomarlas ahí mismo, o hay otra que es una experiencia sensorial que es un poco más larga, que esa sí se tiene que reservar con anticipación. Y ahí nosotros, en esas 3 experiencias, les enseñamos las diferencias en los distintos métodos de preparación, a identificar en la boca, por ejemplo, dónde está la acidez, dónde está el dulce, dónde está el cuerpo de un café, a comparar diferentes sabores. Es súper interesante.
Oh. Marco, pues bueno, me da mucho pesar no estar allá, porque seguramente si estuviera allá ya te estaría comprando esa jarra toda linda y te estaría comprando café. De hecho, aquí cuando llegué a casa de Fernando, mi hijo, que ya sabe, todo el mundo sabe que lo estoy visitando porque él estudia aquí, él no tenía cafetera. El primer día me hizo un café muy rico, él me lo hizo a su manera, pero lo primero que salí fue a comprar una cafetera. Eso se llama francesa, de esas que son 2 cuerpos, sí son así. No, esa no es francesa. Okay, esta es... ¿Ah, esa es la italiana?
Sí, moca italiana.
¿Y qué me podrías sí. decir de cuando uses la italiana, haz esto o no hagas nada, o úsala y no molestes?
Póngale cuidado. El principal error que comete la gente es que pone el agua, pone el filtro, pone el café, la tapa y la pone inmediatamente en la
estufa. Ya, con los cometí todo, ya, gracias. Me estoy sintiendo muy mal. Pues, ¿qué hago?
Y ahí lo que está haciendo es quemar el café. Lo que tiene que hacer uno es, la abre, pone a calentar el agua y en el momento en el que empiece a hervir, que ese es el punto de ebullición, ahí sí pone el filtro, agrega el café y la tapa, porque ahí no va a quemar el café y no va a desarrollar sabores amargos.
Tienes toda la razón, claro. En la previa le toca al café chuparse todo el calor antes de haber hecho algo.
Antes
de esa manera, una vez pasa el agua.
Exactamente.
Uy, Germán, ¿vio?
Tenía que traerle a Marco. No le quiero decir que somos parientes, pero somos parientes.
O sea, ¿él es la parte chévere de su familia?
Sí. La esposa es mi prima. Y es la parte.
Y usted es de la otra parte de su familia.
Sí.
Marco, voy a ir. Apenas llegue voy a ir a saludarte y me encanta. Qué rico encuentro. Muchas gracias.
Allá lo espero.
Muchas gracias.
Vamos a preparar un sifón de vacío. Aquí lo que estamos adicionando es agua filtrada hasta completar 3 tazas, que es la medida que tenemos en este sifón. Y posteriormente lo que vamos a hacer es pues poner a calentar el agua a través de este mechero que hemos preparado con anterioridad. ¿Okay? El efecto que va a pasar acá es que el agua, por diferencias de presión, va a subir a la flauta y ahí es donde vamos a hacer la mezcla para preparar el café. Previamente hemos molido café de variedad Bourbon Ají en este molino manual. Aquí pueden ver pues muelas de hierro y el café con molienda media. En el momento en el que esté subiendo el agua, lo que vamos a hacer es agregar el café para que se acabe de hacer la preparación en la flauta. Creo que aquí ya está empezando. Y pues ahí se hace como toda la mezcla que tenemos diseñada. Ahí estamos usando un ratio de extracción de 17%, lo que significa que por cada gramo de café estamos usando 17 mililitros de agua, porque es lo que nos ha permitido pues tener una receta donde se obtienen pues las mejores características de los cafés que usamos. Luego de que ha subido el agua y se ha hecho la mezcla, lo que vamos a hacer es retirar la fuente de calor. Vamos a contabilizar cuánto va a pasar y alrededor de 1 minuto y medio, 2 minutos después de que se ha hecho la mezcla, va a empezar a bajar la mezcla para que en la bombona quede lista para servir. Entonces, un paso importante que digamos es uno de los truquitos para que esta preparación quede bien es que se debe agitar el líquido en la flauta. Eso permite que se homogeneice de la manera adecuada y que el sabor sea el ideal. Vamos a poner aquí a cronometrar. Con eso sabemos, si se dan cuenta, ya toda el agua subió y se empieza a hacer la mezcla.
¿Y eso va a volver a bajar?
Sí. Es un jueguito de química súper interesante. De hecho, el sifón de vacío tiene una historia chévere, y es que eso se lo inventó un químico alemán alrededor de 1853. El man le encantaba el café y por alguna razón que yo no conozco no podía salir a conseguir café. Dijo, bueno, pues imposible que un laboratorio de química no pueda inventarme una forma de hacer café, y ahí surgió la idea de poner dos implementos que pues le permitieran hacer la mezcla de esta manera, y desde ese momento lo usan. Entonces ya pasó 1 minuto de la preparación, vamos a volverlo a mezclar, vamos a retirar la fuente de calor y vamos a esperar a que baje la temperatura y que se haga la mezcla aquí abajo. Si se dan cuenta, ahí ya empieza
a bajar.
Por la diferencia de temperatura, precisamente.
Lo que uno sirve es lo que queda abajo.
Lo que uno sirve es lo que queda abajo. La característica de esta bebida es que es una bebida corposa, que pues al no controlar la temperatura como se hace en otros métodos de preparación, pues genera un cuerpo mayor, pero es una bebida balanceada, muy interesante.
Oiga, Ger, ¿y usted sí sabe preparar café? ¿A usted no le da pena tener gente que sepa tanto de café y usted ni quiera saber hacer qué?
Mire, mi primo y el esposo con ese café y mi mamá con una librería de café, una librería café en Cartagena, y no tomo café, no me gusta.
Germán, usted no toma café, usted no toma trago. Yo, no le sigo preguntando porque fue pucha vida tan aburrida, mano.
Sí, pero tomo tecito, ¿le parece?
Que también que los suscriptores nos digan cómo salvar a Germán de esa vida anodina y en el limbo en el que vive entre nubes y agüita amarilla. Digo, agüita tibia.
Agüita tibia, sí, tomo agua agua, mira, aquí tengo mi agüita y té.
Oiga, hablando de agüita amarilla, Ger, imagínese que Kenke está haciendo el remix y el remake y el retodo de Agüita Amarilla.
Uy, no puede ser, yo quiero salir en ese video.
¿Cómo les está quedando esa vaina, mano? Está quedándoles espectacular. Ya, los vamos a mostrar, obviamente, el día del estreno. Nosotros somos de los canales que va a estrenar la nueva versión de Agüita Amarilla.
Buenísimo, ya quiero verlo, no sabía, Mauro, buenísima la noticia. Sí. Mientras tanto, entonces, queremos contarles a los suscriptores que este viernes viene un invitado impresionantemente chévere que se llama Fabio Rubiano. Yo le diría don Fabio Rubiano, no sé usted qué opina.
Pues sí, yo le digo don Fabio Rubiano porque me gusta mamarle gallo, porque lo conocí chiquito. Y hay una cosa, hoy que lo estaba oyendo para la edición, hay una cosa que me parece la más linda de todo ese podcast del viernes, y es el momento en que Fabio nos regala una declamación de lo que declamaba cuando estaba chiquito.
Ustedes dos declamando. La verdad es, vean a Mauricio y a Fabio declamando.
Eso recitando recitaciones de cuando...
Sí. A mí no
manecita dejaron cantar. Rosadita, manecita rosadita muy experta, yo te haré para que hagas buena letra y no me manches el papel.
Sí. A mí no me dejaron cantar, pero no importa. Es mejor para todo el mundo que yo no lo haga.
Entonces, ok, Ger.
Fabio Rubiano, y dentro de 15 días, aunque no es una persona tan conocida, creo que es un podcast muy interesante, que es con Aldemar Moreno, que habla sobre cómo sobrevivir a la
clase media.
Cómo sobrevivir a la clase media. Entonces,
es un temazo y dice cosas muy importantes, Aldemar. Aldemar está comenzando con sus redes. Él está en lo que llamamos exactamente un emprendimiento, pues ya lo promocionaremos, pero lo que el hombre dice es muy inteligente para ayudarlo a uno a sobreaguar esta forma tan angustiosa de vivir endeudado con los bancos y queriendo comprar más.
¿Y Mauro, usted va a volver algún día? Porque pues que se me van a acabar los
fondos. ¿Sí? No, saquemos más. Vuelvo de este viernes que viene, en 8 días llego.
Bien.
Entonces, todo.
Esperamos. Bueno, ver. Entonces, el viernes, Fabio Rubiano, y el miércoles el after party de Fabio Rubiano, que espero que haya muchos comentarios para poder hablar sobre ellos.
Bueno, y mire que ya superamos los 60,000 y ya vamos en 61,300 en este momento que estamos grabando, y eso me hace pensar que por ahí en unos 2 meses vamos a estar por los 70,000. Estoy muy emocionado que vamos a llegar a los 100,000.
Yo también. Eso, cada vez que veo subir ese número yo me pongo muy feliz. Y entonces, para que crezcamos más, por favor, suscríbanse, denle like, comenten, compartan, hagan crecer esta comunidad, porque entre más seamos, más pensamiento crítico podemos tener, y ser o no ser el podcast es la voz de los que son.
Bien, Ger, bien.
Le salió casi sin tartamudear, Mauro.
La hijo de una, vamos bien todos. Suscriptores todos, equipo Germán.
Bien, listo. Entonces, Mauro, bueno, siga ya en la fría Venecia. Yo sigo en la calurosa Bogotá.
Nos vemos el viernes con Fabio Rubiano.
Listo, chao.